Campos.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Los Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Carlos, buenos días. Pues mira, la Comisión de Salud Pública tiene previsto aprobar hoy un protocolo de gripe, así estamos, que sea común para toda España, aunque la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que presentará su propia propuesta. Un protocolo al que ha tenido acceso COPE y que incluye el uso obligatorio de la mascarilla en centros de salud, en hospitales y en residencias de mayores, en un escenario alto de contagios. La circulación del virus de la gripe se ha adelantado un mes a lo que suele ser habitual. En comunidades como Cataluña los contagios han aumentado, fíjese, un 85% en solo una semana. Carmen Lavallén.
Son un conjunto de recomendaciones que Sanidad considera deben aplicarse cuanto antes y de forma homogénea para prevenir un pico de gripe que previsiblemente se va a adelantar sobre otros años, lo que augura una Navidad complicada en los centros sanitarios y en las residencias de mayores. Leo Vigildo Ginel es coordinador de enfermedades respiratorias de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y también defienden la necesidad de un protocolo común para toda España.
Tiene que haber unas medidas de mínimo. Luego podrá haber matices, pero intentamos que sean lo más homogéneas posible porque el virus no entiende de fronteras.
Los cuatro escenarios planteados por Sanidad establecen ya desde el más leve la posibilidad de evaluar de forma individual en función de la situación de la zona, incluso dentro de una misma ciudad, el uso que debe hacerse de la mascarilla, establecer su obligatoriedad junto al refuerzo de los servicios sanitarios cuando la situación se complique.
Y una buena noticia, porque la campaña de Navidad generará cerca de 500.000 de contratos de trabajo, casi un 5% más que el año pasado. La hostelería va a ser el sector que más empleo va a generar. Victoria Ballesteros.
Sí, casi 4 de cada 10 contratos se firmarán en la hostelería. En total, unos 175.000, según Randstad. También será el sector que más crecerá, un 12% con respecto al año anterior, seguido del transporte y la logística, que es otro de los grandes motores del empleo en estas fechas, y otros 160.000 contratos se van a firmar aquí. Las compañías de este sector necesitan reforzar sus equipos, especialmente con perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores. Además, hacen falta profesionales en atención al cliente, online y por teléfono, y por supuesto en el comercio, dependientes, promotores y perfiles de venta. Todas las comunidades autónomas registrarán un aumento de la contratación en relación al año pasado. Sobre todo crecerán Extremadura y Navarra. Cataluña y País Vasco son las regiones de España donde menos aumentará el empleo en esta campaña de Navidad, que empezó con el Black Friday y terminará con las rebajas de enero.
La bolsa española marca este miércoles un nuevo máximo histórico tras superar los 16.700 puntos, un incremento que se produce gracias al tirón de Inditex, perdón. La presentación de los mejores resultados de su historia ha llevado a que sus acciones hayan subido un 8%. Y atención a la picaresca de algunos aprovechándose de las situaciones de tragedia. La policía ha desarticulado en Alicante un grupo criminal especializado en el robo de vehículos cuyas piezas montaban en otros turismos originarios de siniestros. Su mayoría procedentes de la Dana de Valencia. José Ramón Zaragoza.
La investigación comenzó cuando los agentes detectaron un inusual aumento de robos de una marca concreta de coches en la provincia de Alicante. Unas pistas que llevaron hasta la localidad de La Nucía, donde los delincuentes operaban desde un chalet convertido en un auténtico taller clandestino. Reorganizaban su actividad, robaban un coche, lo escondían durante horas para evitar ser detectados y después lo despiezaban por completo. Todas esas piezas eran montadas sobre vehículos dañados por la Dana en Valencia, comprados a particulares y destinados legalmente al desguace. El resultado: coches de gama media alta maquillados aparentemente legales, listos para ser vendidos en el mercado de segunda mano, incluso en otros países. La operación se ha saldado con 3 detenidos y la investigación sigue abierta, ya que no se descartan nuevas detenciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça coge ventaja en la pelea por la Liga. Bruno Casal.
La victoria de anoche ante el Atlético de Madrid le sitúa con 6 puntos de ventaja precisamente sobre los rojiblancos y con 4 puntos sobre el Real Madrid, que salta a escena esta tarde. El Barça, que se anota con esta ya 5 victorias consecutivas en la Liga, y sobre ello habla Rafinha, uno de los capitanes.
Creo que la confianza vamos cogiendo partido por partido. Obviamente sabemos que este partido es un partido clave para el final de Liga. Son 3 puntos que al final te pueden decidir una Liga. Si puntuamos partido post partido, creo que al final no será mucho mejor.
Mete presión, por tanto, el Barça al Real Madrid, que a las 7 va a visitar al Athletic Club de Bilbao, como digo, a 4 puntos del liderato desde las 6:30. Lo vamos a contar en tiempo de juego. También tenemos Copa del Rey, 12 partidos, presencia de equipos de primera división en 6 de ellos, todos a las 9, Cieza Levante, Quintanar Elche, Antoniano Villarreal, Ourense Girona, Reus Real Sociedad y Torrent Betis. Y reseñamos también esa victoria de la selección española femenina anoche ante Alemania, que revalidó el título de la Liga de las Naciones. Con este ya son 3 los títulos que anotamos en el palmarés de la selección española femenina.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Miramos la situación de nuestras carreteras. Sigue habiendo retenciones en la Tenerife 1, pero en sentido sur desde San Isidro hasta Guaza, pasando por las Chafiras. En Gran Canaria, dificultades para circular en la Gran Canaria 1 en sentido norte, a la altura del cruce de Arinaga. Y hoy además estamos atentos al mar. A partir de las 8 de la tarde está en aviso amarillo el litoral de Lanzarote y La Graciosa por fenómenos costeros, y mañana ya afectará prácticamente a todas las islas, así que mucha precaución y evita acercarte a zonas peligrosas. Y hoy la Comisión Nacional de Salud Pública y las autonomías debaten un protocolo común ante el aumento de casos de enfermedades respiratorias. Se ha adelantado el pico en 4 semanas. Ha crecido la incidencia debido a las mutaciones de los virus. En ese plan común se podría establecer un uso obligatorio de mascarillas en centros de salud o la reducción de visitas en las residencias de mayores. Soy Tony Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí desde los estudios. Tenía muchísimas ganas de estar con ustedes, de que me escucharan, de saludarles en este miércoles 3 de diciembre. Pero, ¿y si escuchan esto antes de empezar? Creo que van a empezar mucho mejor el día.
Que entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor de salud.
Y es que anoche tuvimos una extraordinaria noche, mejor dicho, nunca hay que decirlo. Y es que tuvimos esa extraordinaria noche de martes en el Teatro Pere Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, donde esta casa, Upside Media, celebraba los premios, los números uno de Cadena 100, donde se reconocía el recorrido profesional de varios artistas de primer nivel de nuestro país, como Pablo Alborán, Amaral, Antonio Orozco, Pedro Guerra o incluso la labor social de ECA.edu. Como escuchan, no fue nada mal el broche de oro de la noche con la actuación de Antonio Orozco, que nos puso los pelos de punta. Pues con ese pedacito de Antonio Orozco y con esta canción que nos está poniendo el técnico Víctor Cabrera, si no me equivoco, que llevo varios meses ausente, pero todavía sigo con esa memoria, con We're Faces de Radiohead, esta canción increíble, que además hoy Víctor se va a encargar del momento musical. Ponemos inicio a la mañana de COPE Gran Canaria, de Renan COPE en Gran Canaria, y hoy les vamos a hablar de bastantes temas. Y si les parece, empezaremos a hablar sobre la incidencia de la gripe. Ya lo hemos ido tratando, y es que la nueva cepa es todavía minoritaria en Canarias, con 3 de cada 10 contagios. Eso sí, Sanidad ha apostado por un protocolo común para actuar frente al virus en todas las comunidades, porque la incidencia alcanza los niveles de mediados de diciembre de 2024, esto a nivel nacional. Aquí en Canarias ya se están preparando pues en los centros hospitalarios, también los centros de asistencia de la salud, pues se están preparando para acoger, ¿no?, a todas estas personas pues que tengan la incidencia, y como no, ya ha empezado esa vacunación, así que también animamos a todas esas personas a que se vacunen frente a la gripe, porque la verdad que se pueden ahorrar mucho
muchos problemas. Esto por parte de los sanitarios, por parte de los médicos, de los facultativos, pero ¿y las farmacias se están preparando también para esta incidencia? ¿Están dispensando medicamentos ya contra la gripe o los resfriados? Pues bien, hoy estará con nosotros Julia Roa Machado, ella secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, y precisamente hablaremos con ella sobre este asunto. Además, nos vamos hasta Telde, porque llevan ya un mes, que se dice pronto, con las playas cerradas. Son 5 las playas afectadas por esa contaminación marina. Ya saben que bueno, que un pescador daba la voz de alarma, la alerta de que habían fallecido pues bastantes peces, que estaban flotando peces muertos. No saben de dónde viene concretamente ese vertido. Lo que sí saben es que las playas se han llenado pues de bolas de aceite, de mucho material así aceitoso. Hay un hedor también. Y bueno, los vecinos siguen quejándose y ha habido una primera protesta, pero están marcando una hoja de ruta. Sobre todo piden transparencia. Pues bien, Manuel Amador es vecino de Telde y miembro activo de la Plataforma Ciudadana, y estará hoy con nosotros precisamente para hablar sobre esto, porque es que dicen que se sienten un poco desprotegidos, desamparados, y sobre todo no tienen ni idea de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. María Lescano es vicepresidenta de la Asociación de Profesional de Guías Turísticos de Gran Canaria. Se preguntarán, sí, ya ha empezado la temporada, hemos visto esos cruceros, pero se preguntan por qué la vamos a llamar. Pues bien, ellos han alertado de la presencia de carteristas. Esto lleva ocurriendo un tiempo, pero ahora, en este mes de noviembre, sí que se ha incrementado, y queremos saber y que nos cuente un poco qué es lo que está pasando. Además, hoy es el Día de las Personas con Discapacidad, Día Mundial. Intentaremos también hablar pues con alguna asociación para ver cómo lo van a celebrar. Y cómo no, tenemos esa tertulia de barrio. Estaremos comentando pues muchos temas de barrios, de cosas que te afectan a ti como oyentes. Y además queremos que participen con nosotros a través del 610-1080-05, así que no duden en mandarnos mensajes. Y cómo no, historias para vagos. Hoy estará Luis Cabrera con nosotros. Si les parece, vamos a ver qué tiempo va a ser en las próximas horas, porque no es por nada, pero hace apenas 10 minutos no paraba de llover aquí en los estudios de Escaleritas. Ahora parece que el cielo está encapotado, pero lo que sí que sabemos es que va a seguir pues esas nubes, va a haber lluvias débiles en general, viento moderado. Pero la Dirección General de Emergencias de Canarias declaraba la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago esta misma mañana, apenas hace 2 horas, a las 8. Así que mucho cuidado, y ya saben, intenten no ir a las playas, no acercarse pues a las costas si ven un oleaje muy grande, porque luego hay que lamentar pues accidentes que aquí además ocurren con frecuencia, lamentablemente. Sin más, vamos a hacer una pausa y enseguida pues hablamos con el Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti. Sin descansos, más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las 10:14, saludamos a esta hora a Saludamos hasta ahora a Julia Roa Machado, ella secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. ¿Qué tal, Julia? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carla.
Y es que hemos estado hablando de la incidencia de enfermedades respiratorias, también de la gripe, porque las últimas semanas ha ido incrementando incesantemente los datos de los infectados. Nosotros ya hemos hablado los complejos hospitalarios, también los centros de salud, y nos preguntábamos, ¿ustedes cómo se están preparando? ¿Las farmacias están notando un incremento de estas enfermedades?
Bueno, en las farmacias efectivamente llega la temporada de cambios de temperatura, frío, calima, de repente llueve, y entonces, bueno, los antigripales, los test de COVID con la gripe, sí que es verdad que hay un aumento de la venta de estos productos.
¿Y hay más COVID que gripe o no saben? ¿La gente cuando acude les cuenta o...?
La gente, somos un punto de referencia que estamos muy cercanos en todos los puntos de las islas, y entonces la gente sí que es verdad que nos cuenta un poco, pero el COVID no es estacional como la gripe. El COVID hay picos durante todo el año, y ahora sí que es verdad que lo que hay más es gripe y resfriados.
En cuanto a test de antígenos, ¿todavía siguen desechando todos esos test? De alguna
desechando.
Manera. Desechando. Desechando no, que si todavía ustedes siguen vendiendo o dándoles a la población pues todos esos test de antígenos, podemos...
Los test, sí, claro, porque además son un marcador fiable para cuando estás en casa, el cuidador o el familiar que viene de fuera y que no quiere contagiar a personas que puedan ser más vulnerables en la familia, pues es un indicador para saber si me puedo acercar con seguridad o no. O sea que sí, siguen vendiendo.
Y ustedes también apuntaban a que vuelven las mascarillas, ¿no? Se están recomendando, que si estamos con un catarro o que nos encontramos algo malo, que nos pongamos esas mascarillas para evitar, sobre todo, contagiar, porque parece que nos hemos olvidado de lo que pasamos en la pandemia.
Así es. De hecho, parece que no nos ha dejado ninguna lección el tema del COVID, y la gente se ha olvidado de las medidas higiénicas, como es protegerse boca-nariz, lavarse las manos. Entonces, la mascarilla sí que es verdad que se debe seguir utilizando cuando hay resfriados, ya que aprendimos a utilizarla bien en el momento del COVID. Pues no olvidarnos que cuando hay un catarrito, un resfriado, que es la mejor forma de propagarlo a las personas que tenemos más cerca, una forma de frenarlo es haciendo buen uso de la mascarilla.
Y además, también ustedes han hecho una campaña, ¿no?, frente a la gripe y el COVID. No sé qué nos puedes contar sobre esto.
Bueno, pues lo que se recuerda es esas medidas higiénico-sanitarias, que son sentido común de toda la vida, que además se hizo bastante hincapié durante el COVID, y es el hecho de lavarse las manos, es el hecho de taparse boca-nariz, es el hecho de vacunarse, que es muy importante vacunarse, sobre todo hay grupos de edades que es importante la vacunación, más que nada, no solo para protegernos a nosotros, sino para proteger a personas de riesgo. Riesgo, pues, porque tienen enfermedades crónicas o... son muy pequeños o son muy mayores, y entonces tenemos que cuidar de los que tenemos alrededor. Entonces nuestra campaña está enfocada en el tema de la vacunación y de la protección.
Si ahora mismo nos están escuchando, Julia, personas que están dudando en vacunarse, ¿por qué se recomienda desde el Colegio de Farmacéuticos que nos vacunemos, que nos protejamos?
El hecho de la vacunación no es solamente para... El hecho de vacunarse, porque esto tiene que quedar claro a todo el mundo, no es que nos vaya a quitar un catarro, sino que es menos virulento. O sea, yo me vacuno y lo que hago es reducir los síntomas que voy a tener. Y aparte que la puedo evitar con la vacuna. Entonces, estoy evitando propagar y además, bueno, no tenerla. Y si la tengo, pues... evitar en lo posible un ingreso en el hospital, porque hay personas de riesgo que si no se vacunan y les coge un mal catarro, pueden terminar hospitalizadas.
También nos gustaría saber si han notado un incremento en relación con el año pasado, en las mismas fechas, de ventas de test de gripes y COVID. No sé esto si tienen los datos o si todavía es pronto para hablar sobre ello.
Yo creo que ahora mismo no es buen momento para hablar de esto, porque es lo que le digo, que los test de COVID se venden durante todo el año.
Claro.
Y es COVID. Es verdad que hay algunos que vienen combinados con la gripe. Uh-huh. Y sí que notamos que hay mucha gente muy concienciada y lo que quieren es cuidar de su entorno familiar. Y lo que hacen, sobre todo esta gente que se desplaza ahora pues por épocas de Navidad, y quieren cuidar de sus mayores, sí que es verdad que si vienen un poco acatarradillos, dicen, me voy a comprar un test de COVID, y así voy seguro a darle un beso al abuelo o a mi padre o lo que claro. sea. Entonces sí, pero no hay una referencia que diga, mira, están vendiéndose más ahora, no.
Claro, pero ustedes sí que recomiendan, ¿no?, que ante cualquier duda, pues sí que acudan a ustedes y también pues se informen, ¿no?, porque ustedes también están ahí pues para resolver dudas.
Sí, de hecho el farmacéutico lo que actúa es sobre todo desde el punto de vista de la prevención. Entonces, las medidas preventivas, aparte de esas higiénicas, pues sí. evitar sitios que estén con acumulaciones, sitios que estén ventilados. Entonces sí que recomendamos a la gente que cuando pasan por la farmacia sí que damos medidas cuando están muy interesados.
Uh-huh. Y es normal que la gente acuda a preguntar, a informarse, sobre todo pues los más mayores.
La farmacia es un punto de referencia para muchísima gente, porque tenemos un acceso directo, estamos pues eso, en todos lados, incluso en sitios más alejados. La farmacia para la gente mayor es un referente porque te acercas y siempre tienes la disponibilidad de preguntar cualquier duda. O sea, que sí, que estamos ahí, que decimos, nos preguntan, ay, qué chacho, es que pueden venir y qué hago si mi nieto está con el moco, el té. O sea,
claro.
Siempre estamos, sí, y somos además, un referente.
Y además la relación, ¿no?, de los abuelos con, sobre todo con los niños y las niñas de menor edad, que al final pues se preocupan, ¿no? Y no sé si también han notado pues que la gente también se toma complejos vitamínicos un poco pues para inmunizarse. No sé si esto lo han escuchado, si es un mito.
En cuanto a la suplementación con vitamina, que lo que más se escucha es lo de la vitamina C.
Sí.
Hay varios estudios científicos que dicen unos a favor y otros en contra, pero no es porque la vitamina C evite un resfriado, sino que la vitamina C, aparte de la vitalidad que da, es cierto que estimula el sistema inmune. Entonces, tomarlo como refuerzo en estas fechas siempre va a venir bien.
Pues Julia Roa Machado, secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, estaremos muy pendientes, seguiremos hablando y sobre todo informando, ¿no?, en esa prevención, porque al final pues los virus están en el aire, no los podemos evitar, pero sí que podemos preverlo y sobre todo intentar cuidarnos un poquito más y tomar esas medidas, ¿no?, que recordamos, lavarnos bien las manos, tener bastante higiene, utilizar mascarillas si tenemos algún tipo de síntoma o somos una persona pues que tenemos un somos delicados, somos vulnerables y sobre todo pues estar un poquito alerta, no olvidarnos de los demás y que vivimos en una civilización y que al final hay que remar todos juntos.
Muy bien, eso es.
Pues muchísimas gracias, que tengan buen día.
A ustedes, Carla, gracias por llamar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Estas fiestas regala algo que dura más que un instante. Regala descanso. En Dormitorum llevamos años ayudando a miles de personas a dormir mejor. Y esta Navidad queremos desearte algo muy simple. Que cada noche sea tu mejor regalo. Hoy cada día cuida de los tuyos. Dormitorum, felices fiestas.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Voy de viaje a resolver misterios. Voy a andar descalzo por el cementerio y en un pueblo
turístico de Gran Canaria han alertado sobre el incremento de carteristas en la isla. Para hablar sobre este asunto, vamos a saludar hasta ahora a María Lezcano, ella vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de Guías Turísticos de Gran Canaria. ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, ¿cómo estás? Aquí estamos preparados para el primer tour del día.
El primer tour del día, que además este año no es por nada, pero yo por lo menos, o lo he hablado también con otros compañeros y con gente en la calle, estamos viendo más turistas que nunca. No sé si ustedes lo están notando también.
Sí, no cabe duda que llevamos, el año pasado ya fue bastante bueno. Y este año pues promete, la temporada empezó en octubre, la temporada alta. Y sí, hay bastante turistas, muy disfrutones, quieren conocernos, quieren conocer nuestro destino. Y por supuesto, encantadísimos de venir a vernos en esta época donde el tiempo está regulero en el norte de Europa y aquí estamos gozando.
Luego hablaremos un poquito más sobre turismo, que me interesa muchísimo, y además eres una gran conocedora del sector, pero me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que está pasando con los carteristas, con los pickpockets, ¿no? ¿Por qué han tenido que empezar a alertar de su presencia?
Bueno, este tema no es nuevo para nosotros, lo hemos detectado hace ya unos 2 años, pero esta temporada, concretamente en el mes de noviembre, ha habido un incremento considerable de lo que serían los robos en los puntos calientes, como podrían ser municipios turísticos por excelencia, pues en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Vegueta, en Teror, en Arucas, en Firgas. Y bueno, nosotros somos un colectivo que no mira a otro lado. Nosotros, si somos un destino fuerte, es porque afrontamos los problemas y las debilidades que tenemos de cara. Y por supuesto, el sector del guía del turismo, del guía turístico, no va a mirar a otro lado ante un problema que nos afecta como destino y que podría dañar nuestra imagen.
¿Desde cuándo han notado este incremento? Me decías del mes de noviembre, pero ¿ha sido tan considerable ese incremento?
Sí, creo que coincide desde nuestro punto de vista con la arribada de cruceristas. Son las presas perfectas para los carteristas, porque son personas que pasan unas cuantas horas en la isla. Y si son víctimas de un robo, de un hurto, no presentan denuncia. De hecho, que las estadísticas no arrojen que hay un incremento de robos. Es porque simplemente no denuncian este tipo de incidencias. Así que sí, con la llegada de los cruceros se ha incrementado el número de robos.
No sé si, María, nos puedes comentar alguna situación que hayas vivido, porque me imagino que, claro, los clientes son bastante confiados, ¿no? No se esperan que hayan carteristas en Las Palmas de Gran Canaria en Gran Canaria, porque nunca habíamos tenido fama de eso, ¿no?, de tenerlos.
Exactamente. Gran Canaria siempre ha sido un destino seguro y reconocido por su seguridad. Pero es verdad que el tema carterista afecta a muchos lugares de Europa, ciudades importantes, y el turista de alguna manera ya lo sabe que puede ocurrir esto en un lugar turístico, y por otro lado nosotros les damos un briefing de seguridad antes de que se bajen de las guaguas o antes de comenzar una visita, en el que les alertamos de cómo actúan, cómo se visten, cuál es el, digamos, cuando, cómo operan, porque ya nosotros los tenemos bastante estudiados. Sí. Aparte les damos unas indicaciones, pues vamos con un silbato, con un pito, que decimos aquí.
Sí.
Llevamos un cartel que avisa en diferentes idiomas de la presencia de cartelista. Si llevamos whisper, ¿no? Los que serían estos auriculares donde nosotros hablamos por un micrófono, les alertamos todavía mucho más fácil. Sí. Los ponemos en alerta para que durante el recorrido todo se desarrolle con, bueno, pues con seguridad. Uh-huh. Y bueno, si te puedo dar caso, todo lo que quieras. Yo he sufrido durante todo el mes de noviembre intentos de robos casi a diario.
Madre mía.
Y encima, pues uno de los días sufrí una agresión por parte de uno de ellos.
¿Qué tipo de agresión me refiero? Porque claro, usted lo alerta, ¿no? Utilizan esos pitos, ese silbato. Me imagino que esa persona pues habrá enfadado, ¿no? Por desenmascararlo, por así decirlo.
Claro, yo creo que fue precisamente eso. Esa persona yo creo que no se esperaba que la hubiera visto, y al tocar el pito pues se me encaró. Yo di un pasito para atrás huyendo del contacto físico. Y en ese momento, pues, desde la rabia me dio una patada en el tobillo que me dejó para el resto del tour.
Bastante fastidiada, me imagino.
Y asustada también, porque claro, la verdad es que nunca habían cruzado esa frontera. Ellos no son tontos.
Claro.
Ellos saben que no es lo mismo un delito menor que una agresión física. Y a mí me cogió desprevenida. Pero bueno, ya me he recuperado bastante bien.
Bueno, me alegro.
Y no pasa de eso.
Me imagino que alertaron a la policía, que saben quiénes son. ¿Qué les han comentado? Porque si esto ya lleva sucediendo, pues en noviembre me decías que prácticamente todos los días. Me imagino que tienen esa estrecha colaboración también con ellos.
Sí, y además me gustaría romper una lanza en positivo sobre este tema. Las autoridades, la Policía Canaria, la Guardia Civil, la Policía Local, están de verdad comprometidísimos con nosotros. Me duele en el alma cuando hay una publicación en internet y alguien comenta, es que la policía no hace nada. Hago un llamamiento a la sociedad. Tenemos unas fuerzas del orden maravillosas. Es llamarlos y presentarse ahí. Es llamarlos y ayudarnos. El problema que tienen es más profundo, es decir, primero que no cuentan con los recursos, claro, no tienen recursos, y segundo, que no vamos a pecar de ingenuos, tenemos una legislación muy suave. En nuestro país no cuesta nada darle una patada a un guía en la calle o robarle una cartera a un turista, ese es el problema. Pero por favor, hago un llamamiento a la sociedad, que apoyen a las fuerzas del orden, que lo están haciendo maravillosamente bien. Uh-huh. Y desde aquí el agradecimiento desde nuestra asociación profesional.
Gracias por destacarlo, porque muchas veces se nos olvida, ¿no? Pasamos de esa humanidad y solo pensamos en nuestros trabajos y no salimos de nuestra burbuja. Así que te felicito también por haberlo dicho así tan abiertamente, porque a veces también hace falta, ¿no? Apoyarnos unos al otro. María, ¿cuál es el perfil de estos carteristas? ¿Es una banda organizada?
Pues mira, tienen toda la pinta. A ver, yo te digo mi opinión personal basada en mi experiencia.
Sí,
yo
sí.
No tengo ningún tipo de conocimiento de criminología. En primer lugar, destacar que son de países europeos, ¿vale? De algunos países europeos, no son de otro continente.
Vale.
Ellos suelen ser siempre los mismos, es decir, entiendo que son grupos que están bien organizados entre ellos. Se mueven en parejitas, parecen turistas, llevan su gafa de sol, su gorra, su mapa en la mano, su mochilita, y se intentan colar entre los grupos camuflándose como turistas. De hecho, a veces incluso utilizan un truco, sacan un billete de 20 euros, te piden cambio. No sé si es para ver dónde se guarda luego el turista la cartera o para saber si lo que lleva dentro le apetece.
Claro.
A veces hemos detectado también que van dos chicos o dos chicas, se mueven en coches de alquiler. Y bueno, fíjate, a veces incluso a la hora de sacar fotos, porque nosotros intentamos sacar fotos de las matrículas de ellos mismos, hasta te saludan, te posan para la foto.
Madre mía.
Sí, así estamos.
Pero me imagino que claro, bueno, tú ya tienes una larga experiencia, ¿no?, en este sector, que identificas quiénes son los clientes, ¿no? Que llegan y que hablan con ustedes, o sea, que saben perfectamente que se están colando, por así decirlo.
Sí, a ver, ¿sabes qué pasa? Que también llevamos, yo en mi caso llevo 3 años de entrenamiento.
Ya.
Al principio me sorprendía que me faltaran tantas carteras en un grupo.
Ya.
Pero ya luego me empecé a dar cuenta.
Claro.
Es decir, tienen una forma de actuar y nosotros hemos desarrollado ese instinto a la hora de detectarlo. Entonces, es un aprendizaje que ya lleva casi 3 años.
Bueno, sobre todo hay que denunciar este hecho, esto está pasando. ¿Qué medidas se pueden seguir tomando al respecto?
Bueno, yo en primer lugar lo que pediría, primero que no cunda la alarma, es
claro,
decir,
claro.
Todo tiene solución.
Sí.
Lo que nos vamos es a mirar a otro lado. Tenemos ese problema ahora mismo. Entonces, por un lado, por parte de nuestra organización, de nuestra asociación, no vamos a mirar a otro lado. Nosotros estamos comprometidos con los turistas y con el destino. Por otro lado, pedirle a las autoridades que sigan haciendo su papel, que sigan comprometidos como lo están, y además a los ciudadanos decirles que si detectan cualquier tipo de incidencia como esta, por supuesto que no se metan, pero que llamen a la 112, que lo denuncien, que se comprometan también, porque queremos seguir siendo ese destino seguro, ese destino atractivo para los visitantes y además generoso y comprometido, que es una de las características que tenemos y por eso nos siguen eligiendo. Así que esto es un compromiso de todos, de todos los actores que están participando en esta isla en este momento. Y a los turistas también decirles que sigan viniendo, que somos un destino maravilloso y que aquí los queremos y los cuidamos. Y que no duden en seguir viniendo a Gran Canaria.
Cambiando de asunto, porque yo creo que esto ya se ha quedado bastante claro, ¿cómo está siendo esta temporada de invierno en cuanto al turismo? ¿Están diversificando mucho más el destino? ¿Qué es lo que piden?
Bueno, nosotros estamos teniendo una temporada muy buena y hay un compromiso importante en calidad. Es decir, aquí no se trata de cantidad, que ya tenemos bastante, y a veces, pues, quizás demasiada, lo que queremos es calidad. Queremos que el turista comparta con la sociedad, que comparta con nuestras tradiciones, que pongamos en valor el sector primario, nuestra gastronomía, nuestros comercios locales. Queremos ese nuevo modelo de turismo que va más bien enfocado a la calidad y no a la cantidad. Y en esto creo que lo estamos haciendo bastante bien, todos los agentes implicados, y por eso es por lo que le luchamos, por calidad y no por cantidad.
¿Ha cambiado el perfil de turista? ¿Qué es lo que más buscan? Hablaba sobre el sector primario, ¿no? Nuestra gastronomía. Pero ha notado pues otro tipo de, o ha tenido que adaptar ustedes otro tipo de visitas, de guías.
Por supuesto, el turista está informado, las redes te dan esa libertad para poder ya elegir antes de venir lo que quieres. Y obviamente el turista, y yo también soy turista a veces,
claro.
Yo quiero conocer el destino desde diferentes puntos de vista, quiero implicarme con la sociedad local, quiero probar productos locales, quiero ir a un restaurante típico. Digamos que esa es la idea, el sumergirte en lo que es la cultura, en lo que sería la idiosincrasia del lugar que visitas. Y por supuesto que hay nuevas tendencias y nosotros nos vamos adaptando. Cada vez se piden más, pues, excursiones, digamos, con menos número de personas, que haya más tiempo de disfrute en los lugares, que no sea un todo correr. Y nosotros, claro, nos movemos con las tendencias, por supuesto.
Claro.
Estamos siempre atentos a esas nuevas tendencias.
Y ya, María, para acabar, ¿han notado intrusismo laboral? O sea, ¿tienen intrusismo laboral? ¿Y se sienten protegidos ustedes como asociación?
El intrusismo, obviamente, siempre ha sido una de las lacras que hemos tenido en nuestra profesión. En ese sentido, tengo que volver a alabar la labor que están haciendo las fuerzas del orden, porque siempre hacen controles para que las personas que llevan las excursiones estén debidamente acreditadas. Nosotros tenemos una habilitación que nos permite hacer guías de turismo. Sí que es verdad que demandamos que haya más controles, sobre todo a la hora de verificar las competencias que tiene el guía, porque dentro de la ley te permiten que si tienes tienes un carné, una acreditación de otra comunidad autónoma, puedas ejercer libremente aquí. y tenemos desafortunadamente una comunidad que es Aragón, que regala literalmente los carnés y se está convirtiendo en una plaga. Es decir, tú imagínate, te regalan un carné en Aragón y te pones a hacer una excursión en Vegueta. Habrá que acreditar las competencias. Nosotros es lo que demandamos, que se acrediten competencias, que acredite las competencias de que puede efectivamente ejercer la labor de guía, que somos los embajadores del destino aquí en nuestra isla.
Pues María Lezcano, la verdad que bueno, ha sido una conversación bastante completa. Esperemos que el problema de los carteristas no vaya más, que si hay que repartir pues más silbatos, más pitos, pues que se haga, y sobre todo que la sociedad lo sepa, ¿no? Sepa que esto está ocurriendo. No alertamos, pero sí que informamos, ¿no?, de que esto está ocurriendo, y bueno, que no se tome la justicia por su mano, y sobre todo pues que si ven una situación que la comenten a los cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado, ¿no?, como bien apuntaba. Muchísimas gracias por estar hoy en COPE y sobre todo por contarlo y contarle a nuestros oyentes también la maravillosa, ¿no?, experiencia que tienes siendo guía turístico, que la verdad que muchas veces nos olvidamos, ¿no?, del trabajo que tienes. Muchas gracias, María.
Muchísimas gracias a ustedes y felices fiestas.
Felices fiestas. Buen día.
Venga, chao, buen día.
Pues como saben, hoy es 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y queremos hacer nuestro pequeño homenaje, queremos dar esa visibilidad que se merecen, y para ello vamos a hablar con Carmen Delia, ella gerente de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas. ¿Qué tal, Carmen Delia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy es un día que ustedes tienen apuntado, ¿no?, en el calendario, aunque les gustaría que fuesen todos los días. ¿Qué homenajean hoy o qué se pone en valor?
Pues hoy es un día que no debería existir como día. El Día de la Discapacidad debería formar parte del día a día de todas las personas, ¿no?, que celebremos un día. Pero bueno, ¿qué queremos con este día? Pues visibilizar las capacidades que tienen todas las personas, porque al final no hay nada que nos diferencie. Hoy queremos pues hacer como un acto para reivindicar pues todas esas competencias que tienen las personas, porque la discapacidad no limita el valor de una persona, lo que lo limita son las barreras. Y si quitamos las barreras y ponemos apoyo, pues probablemente todas las personas pues no tendríamos que hablar de ningún tipo de discapacidad.
¿Y de qué manera tenemos que intentar pues visibilizarlo? ¿Qué barreras hay que quitarnos? ¿Cuáles son, por ejemplo, las barreras que más se encuentran, lo que más escuchan, esos mitos, ¿no?, de los que se habla en la calle?
Bueno, en la calle se habla mucho sobre todo de las barreras principalmente físicas que están ahí, y bueno, y los malos usos a veces. Pero existen otro tipo de barreras cognitivas, pues para las personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, el poder comprender las cosas, el poder llegar. Pensemos que hoy hasta para ir al cine es necesario el uso de las tecnologías. Entonces, bueno, pues a veces es como el mismo problema que se encontraban las personas mayores cuando tenían que acceder a los bancos. Entonces, es verdad que evolucionamos, pero no podemos dejar atrás a las personas porque necesitan otro tipo de apoyos y porque necesitan que también pensemos en ellas cuando hagamos adaptaciones. Entonces, a esas son las que nos referimos.
Ahora mismo, ¿ustedes en la asociación cómo trabajan?
Pues mira, trabajamos sobre todo con la idea de que la persona tiene que ser el centro y sobre todo que las personas tienen derechos y como tal tenemos que trabajar para garantizar esos derechos. Pues mira, en APROSU trabajamos principalmente dando apoyo, principalmente enfocados en el trabajo en la comunidad. Tenemos diversos servicios, pues tenemos servicios de residencia, viviendas en la comunidad, porque pensamos y defendemos que la inclusión empieza porque las personas participen en la comunidad. Pues 5 personas pueden vivir en una vivienda, pueden ser nuestros vecinos. Trabajamos, ofrecemos servicios para que ellos se sepan desenvolver en el entorno, de tal manera que se puedan enfrentar diariamente a los obstáculos con los que nos encontramos cualquier ciudadano en la calle, que sepan ir al supermercado, que puedan comprar, que puedan aprender a hacer un uso de una tarjeta, de un móvil, de sacar una entrada para ir al cine. Entonces, bueno, estamos sobre todo enfocados al trabajo en la comunidad, pero luego ofrecemos múltiples servicios que donde tenemos que garantizar pues vivienda, los cuidados cuando ya las familias no están, la atención temprana, porque bueno, en la medida en que se intervenga cuanto antes con las personas, en este caso con los niños, a lo mejor evitamos que terminen con una discapacidad. Entonces, bueno, pues tenemos múltiples servicios que abarcan toda la etapa de desarrollo de una persona, desde la etapa de la atención temprana a la etapa de la tercera edad.
Carmen Delia, ¿cuántas personas atienden ustedes? ¿O cuál es el servicio que más demandan?
Pues mira, atendemos un total de 270 personas aproximadamente, 74. Mira, pues los servicios más demandados que tiene la asociación son los servicios principalmente de vivienda. Piensa que muchas veces la mayor preocupación de una familia que tiene una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo es qué va a pasar con esa persona cuando sus padres o sus cuidadores principales no estén. Entonces, la asociación tiene, APROSU tiene servicios de residencia, tiene, como dije, hogares funcionales, vivienda tutelada, un hogar funcional para cuando las personas ya empiezan a estar en proceso de envejecimiento, porque las necesidades, las inquietudes ya no son las mismas. Entonces, bueno, pues son servicios más especializados. Luego tenemos servicios de día, centro ocupacional. Bueno, recientemente, el 20 de noviembre, acabamos de inaugurar un nuevo centro en Tamaraceite, que está pendiente de ponerse en marcha. Tenemos servicios de atención temprana, llegamos a 40 familias interviniendo con niños de 0 a 6 años. Tenemos, ¿qué más? Servicio de promoción de la autonomía personal, que acudimos a su entorno y trabajamos en el entorno de la persona y de la familia. Y además la asociación APROSU cuenta con una fundación que también lo que se conocía por tutelar, que es ofrecer apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica, atendemos a unas 40 personas, o sea que abarcamos múltiples facetas de la vida de una persona.
Me imagino que sí. ¿Y qué problemas se encuentran? Sobre todo, hablabas de esas barreras, esos obstáculos, ¿no?, que vemos en el día a día en la calle, pero las familias que acuden, pues me imagino con personas discapacitadas de todo tipo de edades, ¿cuál es su día a día? ¿Qué retos son los que se tienen que poner?
¿Qué retos?
Sí, ¿cuáles son los retos a seguir? ¿O ustedes desde la asociación qué es lo que notan? ¿Se sienten desamparados quizás por parte de las administraciones? ¿Qué más hace falta hacer?
No, la verdad que, a ver, con respecto a las administraciones, hay un buen trabajo en red. Siempre contamos con los apoyos de la administración en ese sentido. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando el Día de la Discapacidad en el Parque Dorama con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas. Acabamos de inaugurar un centro, como dije, el día 20 de noviembre, gracias a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, que nos financió la construcción y el Gobierno de Canarias el equipamiento. Entonces, sí es cierto que encontramos bastante colaboración de las administraciones públicas. Lo que pasa que es una situación que no para. Pues recientemente el servicio de atención temprana surge porque veíamos que hay muchos niños que están naciendo con necesidades especiales y era necesario abordarlos cuanto antes para evitar que terminen con una discapacidad. Cada vez surgen diferentes situaciones que nos lleva a tener que estar adaptándonos a los cambios que se están produciendo en la sociedad. Claro. Cada vez las familias están más envejecidas, eso lleva a que cada vez necesitemos más recursos de vivienda. Entonces, claro, tenemos que ir adaptándonos a las nuevas situaciones que se van dando en la sociedad.
Claro.
Y nos lleva a estar continuamente metiéndonos en nuevos retos o nuevos proyectos por parte de la asociación, porque nuestro objetivo es apoyar también a las familias, porque las familias deben continuar con su vida profesional, personal, y no pueden limitar sus vidas porque no haya una plaza para una persona con discapacidad. Entonces, bueno, pues APROSU está continuamente en continuo desarrollo y mejorando, pues, para dar respuesta a las nuevas circunstancias que surgen en la sociedad.
Sí, sobre todo, pues bueno, intentar dar ese apoyo, ¿no? Que muchas veces se encuentran, con menos apoyo del que les gustaría. Son 270 personas las que están ayudando, tienen varios servicios, y me llama mucho la atención ese servicio, ¿no?, de viviendas para que sean autosuficientes. Allí van con sus familias, trabajan, se quedan con cuidadores. ¿Cómo es esto?
Mira, los proyectos de vivienda, que son viviendas en comunidad que le llamamos, son, o sea, una vivienda en un bloque de edificio de donde digamos cualquiera de nosotros. El piso es una vivienda que es propiedad de la asociación y, y en esa vivienda viven personas con discapacidad intelectual. Pues, por ejemplo, tenemos tres viviendas que son de mujeres y una vivienda de hombres.
Sí.
Viven cuatro o cinco personas, dependiendo de los perfiles. Y dependiendo del nivel de apoyo que precisan las personas, por ejemplo, hay una vivienda que son casi autosuficientes las personas, las que son chicas, y solamente tienen un profesional que les apoya de manera puntual en determinadas tareas del día a día, por ejemplo, cuando hay que hacer una compra, la compra mayor,
claro,
para pues hacer una supervisión del menú que tenemos que elaborar. Pues se le hace apoyo en determinadas tareas del día a día. Luego, los hogares funcionales son aquellas viviendas en las que cada vez que hay personas dentro, en el recurso, en la vivienda, necesitan que haya profesionales apoyándoles porque necesitan, pues, mayores apoyos. Claro. Pero tienen una vida totalmente igual a la que tenemos nosotros. Vaya, yo en mi día a día también necesito apoyo, claro, para hacer determinadas cosas
por
en la
supuesto
casa, no sé hacer de todo.
Por supuesto.
Y no hay ninguna diferencia a la que se realiza con ellos. Entonces,
claro.
Pongámonos a pensar que seguramente todos necesitamos algún apoyo para alguna tarea del hogar, pues igual que la vida con ellos.
Y esto, ya para finalizar, luego también la idea es que puedan trabajar, ¿no? Que no necesiten, claro, pues a nadie. ¿Están trabajando esas personas?
Sí. Nosotros incluso, uno de los objetivos nuestros siempre es que las personas adquieran la mayor autonomía e independencia desde el desenvolvimiento en la comunidad hasta el, claro, económico. Para ello tratamos de que ellos se formen, porque todo lleva un proceso de formación, se forman tanto dentro de APROSU como fuera, en cursos de la comunidad, bien de una academia, del Servicio Canario de Empleo, pues de lo que sea, como cualquier ciudadano. Y luego, pues muchos de ellos se insertan laboralmente. Aquellas personas que se insertan y, por ejemplo, viven en una vivienda nuestra, pues ellos durante el día van a su trabajo como cualquier ciudadano y por la tarde regresan a su casa. O sea que
es una labor que están haciendo y que seguirán haciendo. Carmen Delia, muchísimas gracias por atendernos y, sobre todo, no sé si quieres hacer un llamamiento para que no tengamos que celebrar este día y que seamos un poco más conscientes.
Pues primero que nada, darle las gracias a ustedes por visibilizar el día de hoy. Y no sé, que al final la discapacidad intelectual no limita a las personas, si lo que lo limita son las barreras. Yo creo que es el mensaje que quiero trasladar, y que juntos podemos hacer eso, un futuro sin límites y sin barreras, y donde todos tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos en una sociedad que sea justa para todos.
Nos quedamos con esa reflexión. Gerente de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas, que salga bien ese evento en el Parque Doramas. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día.
Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¡Ay! ¿Alguien tiene una cama por aquí? Llevo toda la noche repartiendo regalos.
Y lo que te queda. Pero tranquilo, Papá Noel, que en Dormitorum sabemos cómo devolverte la energía. Estas Navidades recuerda, el mejor regalo es descansar. Hoy y cada día cuida de los tuyos. Dormitorum. Felices fiestas.
Gran Canaria guarda un patrimonio cultural único que debemos preservar y transmitir. Este diciembre, el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria celebra el seminario Patrimonio Diverso de Medianías y Cumbres de Gran Canaria. 5 encuentros en 5 municipios para redescubrir nuestras raíces. Más información en patrimoniohistórico.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Pues seguimos hablando de este día 13 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y hasta ahora también saludamos a Juan Carlos Hernández. Él es presidente de COSENFE Canarias, de Movilidad Reducida, y también el vicepresidente primero de CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidades de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola,
Juan Carlos.
Muy buenos días.
Y es que han hecho hoy una, un manifiesto conjunto, pues un poco pues para dar visibilidad, ¿no? De todas estas personas con discapacidad. Cuéntenos, ¿por dónde pasa ese manifiesto?
Pues sí, pues mira, hoy el sector de la discapacidad, en este caso el CERMI Canaria, pero nuestro CERMI estatal a nivel de todo el Estado, la Discapacidad Unida, pues lo que hacemos es un mensaje centrado sobre todo en la Unión Europea, en Europa, ¿no? Sobre todo con el lema de que sin dimensión social no hay Europa, que es importante con la situación actual que estamos viviendo dentro de la Unión Europea, pues para evitar la pérdida de derechos sociales y de inclusión de las personas con discapacidad. Queremos hacer hincapié porque también el próximo año ya coincide que son 40 años del ingreso de España dentro de la Unión Europea, y el próximo año también, ahora que lo tenemos cerquita ya en el 2026, también se celebran los 20 años de la conmemoración de la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Esa resolución de Naciones Unidas que es importantísimo y que ha de ser, y también exigimos también en este sentido a Europa que se encargue de esto, ¿no? De que se aplique en todo el territorio europeo lo que sería esta legislación, ¿no? Que sobre todo defiende los intereses de las personas con discapacidad.
Habla de esos 20 años. ¿Ha cambiado mucho? ¿O seguimos todavía intentando o debemos seguir mejorando?
No, sí, ha cambiado mucho la realidad y el derecho de las personas con discapacidad, pues ha variado mucho, ha cambiado, pero precisamente por eso no queremos que ahora, como estamos viendo la situación en Europa y en el mundo, pues que no se vean recortados los derechos de las personas, ¿no? Queremos centrarnos en eso. Especialmente, pues una de las cosas, de los puntos que se recoge es el tema de que Europa tenga en los temas bélicos también un interés diplomático, un interés diplomático importante. Estamos viendo las guerras como ocasionan discapacidades. Nosotros mismos en Canarias, que sufrimos la migración, que vienen muchísimas personas de África, vienen movidos por las guerras, ¿no? Y muchas personas, hombres y mujeres y niños, vienen con discapacidades producidas por la guerra, lo mismo que estamos viendo en Ucrania, que generan también discapacidades. Entonces, pues una de las cuestiones que son muchas las que seguimos a Europa es que en el aspecto democrático también o que haga un impulso, digamos, en ese sentido diplomático para mejorar la situación de las personas, ¿no? Y evitar estos conflictos.
Y rápidamente, para acabar, Juan Carlos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el ciudadano de Canarias? ¿Qué nos hace falta hacer aquí?
Pues mira, lo que siempre pedimos es que las administraciones confíen siempre y que colaboren con el sector de las personas con discapacidad, con las entidades de personas con discapacidad que son las que tienen la experiencia, ¿no? Uh-huh. Y el trabajo conjunto con organizaciones de personas con discapacidad, las administraciones, otros entes sociales como redes, redes sociales, sindicatos, la educación, pues todos podemos mejorar la situación de las personas con discapacidad y sus familias. Hay que hablar también de las familias, ¿no? Porque a veces pensamos en la integración de las personas, la integración de la mujer, y muchas veces la mujer es quien muchas veces sufre también el tener un familiar con una discapacidad, ¿no? Y no accede tampoco al empleo, ¿no? Por ejemplo.
Pues Juan Carlos Hernández, si te parece, seguiremos en contacto y seguiremos, pues no solo hablando de estos temas en este día, ¿no? En los días mundiales, sino pues esperemos antes de finalizar el año, pues un poco ver pues qué tienen pensado realizar ustedes, o sobre todo seguir brindando ese apoyo a todas esas familias y personas con discapacidad. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, buen día.
Gracias, buen día, hasta luego. Adiós, gracias.
Pues ya ha pasado una hora. La verdad es que, Víctor, yo no sé, pero con esta música y estos temas se me ha pasado volando todo. Eso sí, emplazarles a ustedes, oyentes, ahora al boletín a nivel nacional, pero no se vayan, porque tenemos nuestra tertulia de barrio. Así que vamos a escuchar Herrera en Cope y volvemos.